La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Lili, por favor.
Lili. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir en un faro. Os pregunto siempre por vuestra relación con el mar, ¿cuál es la tuya?
Pues es una relación muy profunda. El mar es una de estas cosas que a mí me pone absolutamente mística. Piensa que yo leí el mar antes de verlo, tardé tiempo en ver el mar. Y el mar que yo leí era el mar homérico, el mar de la mitología, el mar de diosas, de donde había pueblos que iban a la guerra por una mujer, este tipo de cosas, un mar gobernado por un dios. Entonces esto creó en mí un caldo de cultivo. Para mí la mitología siempre fue muy, muy importante. Y entonces la primera vez que vi el mar, yo vi ese mar, el mar homérico, ¿no? El mar, y ya nunca he podido dejar de mirar el mar así. Además, cuando me baño en el mar, me siento muy viva y a la vez me siento muy pequeña, y eso me da mucha paz.
¿Tú recuerdas tu primera imagen del mar real? Si fue en la playa, si fue un verano, el real.
Sí, fue en Villajoyosa, en Alicante.
¿Y no te decepcionó?
No, no, porque además no fue exactamente la playa. La primera vez que lo vi fue como en un pequeño acantilado, en una zona rocosa, y me pareció bellísimo. Además, era por la tarde.
Vale, vámonos a tu casa. Ahora son las Navidades. Me gustaría que me llevaras a una Navidad normal en tu casa, cuando eras niña. Cuéntame si lo celebrabais allí, si os juntabais varios, sí, de la familia, cuál era el ambiente, cuéntame.
Sí, yo tengo además una familia muy extensa, y en mi infancia además la familia de mi madre se solía reunir casi al completo. Entonces eran Navidades muy, muy, muy numerosas, muy ruidosas, de muchísima gente entrando y saliendo. Se hacían como grandes fiestas y yo bailaba muchísimo además, bailaba un montón, y además hasta muy tarde, ¿no? Y a veces hasta nos disfrazábamos y tal, era muy bonito.
¿Y en Reyes? ¿Tú recuerdas sí, tu mejor día de Reyes?
Perfectamente. Mira, los Reyes en mi casa además eran importantísimos y se vivían con mucha emoción. Como yo pertenezco a una casa humilde, mis padres además, yo creo que como niños que no disfrutaron mucho de sus Reyes, estaban un poco obsesionados con que nosotros tuviéramos unos Reyes en condiciones. Entonces, la verdad es que lo daban todo. Pues mira, recuerdo perfectamente un año que yo me empeñé en que me regalaran una Nancy, la Nancy Selene, y estaba absolutamente convencida de que por supuesto no me la iban a regalar, y ahí estaba la Nancy Selene cuando yo me desperté en el sillón esperando.
O sea, ese momento, por favor, en el que te levantas de la cama, vas al salón y está la Nancy Selene.
Pues mira, me di la vuelta y me acosté otra vez y me volví a levantar porque me sorprendió, porque no me lo esperaba, porque fue, bueno, pues como un deseo hecho realidad, absolutamente. Y claro, luego fui a la cama de mis padres que estaban durmiendo y me puse contentísima, me puse feliz y bueno, pues lo tengo clavado en la mente.
¿No la tienes esa Nancy?
No la tengo. Además, y he mirado si podía conseguir una igual, pero están caras, ¿eh? Y el mundo de las muñecas de colecciones es un mundo caro, pero en algún momento me gustaría mucho conseguirla.
Vale, te voy a poner una canción. Tienes una tía que está vinculada con esta canción de alguna manera. No sé si tú estabas en su casa con ella cuando la escuchabas. No sé si tú se la escuchabas a ella y luego tenías tú este disco. O sea, dime, ¿dónde te lleva esta canción? Pero me gustaría que apareciera tu tía.
Just a perfect day. Drink sangre in the park. Then later, when it gets dark, we go home.
Pues sí, esta canción es Perfect Day. Esta es la versión de Anthony and the Johnsons, de Anony, pero yo la escuchaba con mi tía Elena, que es mi madrina además, y fue quien me descubrió a Lou Reed, a Janis Joplin, a The Doors. Tengo recuerdos muy, muy, muy bonitos porque fue un poco mi entrada en la cultura adulta, aun siendo muy pequeña. y me hizo soñar muchísimo. Yo no entendía inglés, pero sabía que lo que estaba escuchando era importante y estaba bien escrito y era especial. Y además era una música que yo no solía oír en con el resto de la familia, ¿no? Que era pues una música más tradicional, más española. Y mi tía me abrió ese mundo del rock y ese mundo maravilloso que es mi madrina y bueno, pues la quiero mucho.
¿Y sabes sí. que esta versión de Anthony and the Johnsons tiene un toque muy medieval?
Sí, absolutamente.
Si estás escuchando, ¿no?
Absolutamente, sí.
Just a perfect day.
Se está juntando, yo creo, esa música que descubres en la infancia, adolescencia, con la música que luego te va a marcar sí. especialmente, que es la música medieval.
Sí, esto fue en mi adolescencia. En mi adolescencia, escuchando un programa de radio de música antigua, pues escuché música medieval, escuché música de trovadores. Y mi corazón se rompió y se recompuso de repente y entendí que, bueno, que no iba a poder escapar nunca de esa estética, de ese sentimiento y que algo se había clavado dentro de mí para siempre.
¿Qué te atrae de la Edad Media? Es una etapa muy compleja,
sí.
muy oscura, pero es muy transformadora.
Pues mira, me atrae que es una época muy mal entendida y que además la entendemos a través de los ojos del Renacimiento. Que la contó mal para hacer propaganda, ¿no? Precisamente de autodenominarse Renacimiento, ¿no? Como si la humanidad hubiera pasado por un túnel de oscuridad de mil sí. años. Y no es verdad. La Edad Media era puro color. Mira, hay una cosa que a mí me da mucha rabia en el cine, la Edad Media. Siempre se le pone como un filtro gris, un filtro azul, un filtro de colores fríos. Y la Edad Media era una época de color. Era una época. La novela moderna se la debemos a la Edad Media. Hay figuras, no sé, por ejemplo, Hildegard de Bingen, que supusieron. Mira, pues yo no querría caer en el anacronismo de llamarla feminista, pero está muy cerca de serlo.
Era una monja.
Era una monja,
autora de esta música que está sonando.
Efectivamente, abadesa, que era música científica, poeta, mística, lo fue todo. Es una mujer absolutamente independiente. Escribió desde los textos más hermosos de la mística hasta inventó lo que hoy entendemos por cerveza, por ejemplo, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, efectivamente. Además tenía unos tratados de farmacología increíble y fue de las primeras, por ejemplo, que estudió de una manera muy precisa la salud femenina. Es decir, la Edad Media está llena de figuras como esta y además era. Hoy vemos solo las piedras, pero esas piedras estaban pintadas de colores, estaba todo pintado. Aparte me parece que la poesía medieval, la literatura medieval, es una literatura por descubrir aún, yo creo que para mucha gente. Y es bueno, a mí estéticamente me robó el corazón.
Has dicho varias veces en varias entrevistas que tú eras una niña buena estudiante y con mucho tiempo para pensar. No, eso me ha resultado muy, muy interesante. Tener tiempo para pensar, tener tiempo para estar sola, para reflexionar, porque siempre nos falta tiempo. Entonces, ¿eso qué te aporta a ti? El tiempo para pensar.
Mira, un poco la capacidad de salirme del mundo y verlo desde fuera, verlo desde otro lugar. Porque yo me he pasado casi toda mi vida, de alguna manera, viviendo fuera del mundo, fuera de mi propia vida. Y eso tiene muchas cosas malas, pero una cosa buena que tienes es la capacidad de alejarte de las cosas y verlas en su conjunto. Y yo esto me di cuenta muy, muy pronto, en la infancia. Yo era muy consciente de que algo no estaba bien, de que mi vida no era mi vida realmente, tenía que vivir otra vida que no era la mía. Y entonces me daba una perspectiva de las cosas muy, muy especial. Era como si yo a mí misma también me viese desde fuera, ¿no? Y me sentía muy sola, pese a que físicamente no lo estaba. Mi familia era una muy buena familia y lo es. Siempre me han querido muchísimo. pero yo me sentía muy sola porque era muy consciente de lo que me pasaba. Entonces pensaba mucho en ello, estaba muy dentro de mí, estaba todo el tiempo dentro de mí.
Dices en el libro, del que vamos a hablar un poco también en esta entrevista, no me gustaría centrar toda la entrevista en el libro, pero sí he sacado algunos fragmentos que quería comentar contigo. El libro La mala costumbre, considerado por crítica y público uno de los mejores libros publicados este año, que todas las niñas trans se sienten solas.
Sí, crecen solas.
Crecen dijo, solas, sí, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta esto, que tienes una familia que te quiere, que está pendiente de ti, y esa soledad al final puede ser un enemigo o una cómplice. Y en este caso también actúo de cómplice la soledad.
Absolutamente, sí, es las dos cosas. Es una soledad inevitable por mucho que te quieran. Hay un proceso que tú tienes que vivir a solas. Pero es verdad que yo creo que maduras antes, que llegas a conocerte muy, muy bien, muy pronto. Que esto yo creo que marca una gran diferencia con las infancias cis heterosexuales, vamos a decir. Y te permite o te otorga cierta capacidad de recogimiento que, bueno, que sabrás apreciar cuando eres adulta. De pequeña no se disfruta, se siente oscuro, es un poco oscuro, pero cuando eres mayor te das cuenta de que también era algo maravilloso y que era y que también era un privilegio. Era un sufrimiento y un privilegio, eran las dos cosas.
¿Cuándo es la primera vez que tú cuentas a alguien quién eres? Quiero decir, sí, ¿no? En este libro yo no diría que La mala costumbre es la búsqueda de la identidad, porque tú la tienes, la protagonista, la tiene muy clara desde el principio la identidad. No, yo diría que La mala costumbre es un libro costumbrista, es un libro poético y es el viaje que establece la protagonista desde la infancia hasta la vida adulta para conseguir vivir sin ambigüedades en un mundo que no sabe quién eres, pero que tampoco te pregunta quién eres. Ese es el viaje que hace el libro, no la búsqueda. La búsqueda se haría antes. Vale, entonces, ¿quién es la primera persona en tu vida a la que tú le cuentas quién eres?
Pues mira, una mujer que trabajaba en la calle y que ya no está con nosotros, fue la primera persona a la que se lo dije. Y bueno, ella en principio pues ya lo sabía, ¿no? Después de verme merodear por ahí. Y después personas que sigan en mi vida, a mi mejor amiga, a mi amiga María.
A María la librera.
Exactamente, a María la librera, que es mi mejor amiga desde hace muchísimos años, desde hace 28 años. Y se lo dije muy pronto y fue la persona que, bueno, que fue depositaria de esa mucho tiempo.
¿Y esta primera mujer, esta primera persona? Sí. ¿Cómo se llamaba esta mujer?
Eugenia.
Eugenia.
Sí.
¿Y ella qué te dijo?
Que tuviera mucha paciencia y que tuviera mucho valor, que no hacía falta apresurarse, porque el mundo podía ser muy cruel, pero que no lo dejase para muy tarde y que me protegiese mucho.
¿Y eso a ti cómo te hizo sentir?
Comprendida, muy, muy comprendida. Me hizo sentir vista por primera vez. Alguien me vio y sabía quién era. Y era una persona a la que desde el primer día que yo la conocí, por ejemplo, me hablaba en femenino. Siempre, nunca hizo otra cosa. Es alguien que me, bueno, que supuso un cambio para mí, ella y un montón de mujeres a su alrededor.
¿Y eras una niña?
Sí.
Te quiero decir que eras pequeña,
sí,
¿no?
Sí, tenía 15 años.
Sí,
una cosa
adolescente.
Así. Sí, sí.
¿Y cuándo es la primera vez que sales de casa?
Sí.
Sin ambigüedades, lo que yo decía. Es decir, vistiendo como te apetece y como deseas y como quieres.
Desde casa, ya vivía fuera, lo que pasa es que yo me fui pronto de casa, pero bueno, pues no sé, quizá a los 19 años, una cosa así, sí, a los 19 años más o menos. Lo que pasa que yo esto lo hacía antes, pero no desde casa. Me cambiaba por el camino. Me cambiaba por el camino y ya caminaba siendo yo misma desde adolescente. Pero esto, yo era muy, muy hábil escondiéndome. Era muy, muy hábil. Perfeccioné el arte de las dos vidas de un modo espectacular, la verdad. Y además eran dos vidas que no tenían vasos comunicantes, eran dos vidas absolutamente aisladas. Yo creo que he vivido la vida de dos personas. Pero desde una casa, desde abrir la puerta y salir así, yo creo que como así, a los 20 años.
Sí, ¿y recuerdas ese momento de pisar la calle?
Absolutamente. Absolutamente. Estaba nerviosa, asustada, feliz. Estaba cantando por dentro y al mismo tiempo asustada, pero no me cambié, no, en ese momento no me hubiera cambiado por nadie jamás, o sea, por ninguna otra persona. Quizá era la primera vez que sentí eso, que no me cambiaría por nadie. Sí.
¿Por qué la escritora Alana S. Portero se ha puesto Lili de seudónimo?
Pues por Lili Munster, el personaje que interpretó muchos años Ivonne de Carlo en esta familia como de monstruos. Yo veía esta serie durante La bola de cristal cuando era pequeña y fue mi primer referente de hiperfeminidad, de carácter, una estética que me llamaba muchísimo la atención. También comprendí que la hiperfeminidad podía ser incluso vista por algunas personas como monstruosa y que eso no era del todo malo. Que eso no era del todo malo, que una se podía apropiar de ello como Medusa, por ejemplo, ¿no? Como una gorgona de la Grecia mitológica. Lili Munster era hermosa, era tierna, era cálida, era cariñosa, pero tenía mucho carácter, era una mujer independiente, cuidaba de los suyos, pero no se olvidaba de sí misma. Es un referente absoluto.
Alana, ¿qué te hizo ponerte a escribir?
Pues supongo que tiene mucho que ver con esta doble vida, con un lugar en el que me permitía... La literatura para mí fue un lugar que habitar, en el que yo podía escribir cualquier cosa porque no se lo enseñaba a nadie. Por otro lado, pues mira, justo escuchar todos estos grupos de música, las letras de las canciones me llevaron a lugares que yo pensaba que no existían, lugares de creación. ¿Y por qué he estado toda la vida rodeada de literatura? Porque la literatura ha sido mi patria, desde que era muy pequeña. Era el mundo que yo habitaba de una forma más real. Y creo que fue una cosa natural, tenía que hacerlo y me daba igual. Yo no tenía ninguna ambición de ser escritora, quería escribir, que no es lo mismo. Eso llegó más tarde, lo de querer ser escritora, pero era, creo que era un camino absolutamente natural para mí. Fue.
El libro, para los oyentes que no lo hayan leído todavía, es un prodigio.
Gracias.
Está escrito de una forma prodigiosa. Es verdad que te mete en un contexto muy concreto, pero es un contexto universal. Estoy segura de que cualquier lector o lectora va a encontrar un montón de elementos con los que va a sentirse identificado. Apenas la historia de un tiempo y un lugar. Uh-huh. Y te está llevando a lugares insospechados.
Desde luego.
¿No? Porque sí, te ha hecho recorrer el medio mundo. Sí. Sea, no sé cuántas ediciones lleva ya, 15, 16, ha publicado no sé cuántos países y te ha hecho conocer a mucha gente que entiendo que cuando eras niña era inalcanzable. Por ejemplo, yo he pensado, lo has contado muchas veces, lo de Almodóvar.
Claro.
Te traigo un fragmento de una peli de Almodóvar. No sé si la viste en cine. Bueno, yo te he traído este fragmento que he seleccionado y dime dónde la viste y qué sentiste al escuchar esto. A ver si te acuerdas.
Te apuro. Espero que no te haya molestado.
¿Molestarme por qué?
Hay gente que no le gusta nada que le imite.
A mí me halaga. Me hace sentir tan joven y tan absurda. A ver, deja que te mire. De cerca no te me pareces mucho. Pero los gestos son míos.
He tratado de imitar tu espíritu, tu estilo, eso que te hizo única.
Todavía lo soy, pero he cambiado. No se puede seguir siendo una cantante pop a mi edad. Con el tiempo me he convertido en una gran dama de la canción.
Ya lo sé, pero a mí me va más lo antiguo. Los pelucones, la minifalda, el plataformón, tu espíritu, tu estilo.
¡Ay, qué chistoso! No sé si se está riendo de mí, ¿es encantador?
No, es encantador.
Dios santo, lo que hay que oír.
Pórtate, Manuel.
Oye, ¿cuál es tu nombre de verdad?
Como la canción de Concha Piquer, soy lo que quieran llamarme. Mis amigos me llaman Letal.
Perdona, pero Letal es masculino o femenino.
Depende. Para ti soy uno.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña.
¿Dónde se va tu cabeza, Alana?
Pues yo vi Tacones Lejanos en, creo, estoy bastante segura que en el cine Ciudad Lineal, que queda un poco lejos de casa. Además la vi sola, porque yo las pelis de Pedro casi siempre las he visto sola. los estrenos. Además es una película que me conecta bastante con mi madre, porque mi madre adora esta canción. Esta canción le gusta mucho a mi madre. Y además esta película es una relación un poco tormentosa entre madre e hija. La mía con mi madre no es tormentosa.
Víctor Abril y Marisa Paredes, la verdad que la peli es
Y vamos, me acuerdo perfectamente. Tengo un recuerdo bastante claro de cuando he visto todas las películas de Pedro. La vi sola, me hinché a llorar, a reír, pues como siempre, ¿no? Me llevó de un lado a otro. Pedro ha marcado muchísimo el mapa de lo que ha sido mi vida, ¿no? Absolutamente conocerle, como has dicho, ha sido... Bueno, pues una de las cosas más especiales que me he pasado este año.
Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí.
A mí, una de las cosas que más me ha gustado de leer La mala costumbre, que por cierto, ¿el título?
Pues mira, es una mezcla de un homenaje a la mala educación de Pedro y después porque es un libro que está lleno de malas costumbres, ¿no? La mala costumbre de no ver a quien tienes delante, de no preguntarle quién es, la mala costumbre de callarse, de no decir lo que uno siente, hay un montón de malas costumbres ahí.
Pues una de las cosas que más me han gustado es lo luminoso que es el libro. Un libro que no tiene rencor, que no tiene odio, que no tiene venganza, que tiene luminosidad. Es un camino hacia la luz, es la salida de la caverna. No, o sea, es un camino que es un libro que es un camino hacia la luz y que tiene un montón de destellos muy brillantes.
Pues gracias por verlo así, porque era mi intención. Se cuentan cosas muy duras y se cuentan cosas muy oscuras, pero yo no quería escribir un libro cínico y un libro oscuro, porque no quiero. Porque además estoy harta, porque me parece que llegadas a este punto el cinismo es un poco reaccionario ya. Y no, al final lo que yo he utilizado para escribir este libro, algunas partes de mi vida o de la vida de otras a las que he conocido y a las que he querido muchísimo, pues nos han traído hasta aquí. Si yo no hubiera escrito ese libro, si no lo hubiera contado así, pues no estaría aquí hablando contigo, por ejemplo. No sé si se puede dar esperanza con la literatura, no sé si se puede iluminar el camino de alguien, yo no sé si yo soy capaz de hacer eso, pero quería intentarlo, quería contar una historia, desde luego, con cierta dulzura y con ternura, porque a mí la ternura me ha marcado mucho. Y la falta de ternura también me ha marcado mucho. Entonces, bueno.
Sí, se compensa muy bien en el libro.
Gracias.
La crueldad, vamos a llamarla así, porque es verdad que la vida no es un camino de rosas para nadie. Tiene elementos muy difíciles, muy complejos, muy crueles. Pero siempre se compensa con cariño y con ternura. Siempre hay alguien en La mala costumbre, como yo entiendo que siempre hay alguien en la vida que te da la mano.
Absolutamente, es así. Y además puede ser que menos te lo esperas, que esto pasa muy a menudo. No sé, yo no sé si puedo decir que soy una persona feliz, porque creo que no lo soy. Creo que lo busco, pero no sé si lo soy. Soy una persona con muchos complejos, pero siempre hay alguien al otro lado que cuando estoy a punto de llegar a tocar el fondo... me tiende su mano. Me ha pasado muchas veces, ¿no? Hablo de mi amiga María, por ejemplo, ¿no? Que ha sido como la gran mano tendida durante casi toda mi vida, pero también de gente desconocida. De repente esto pasa mucho también. En este año, por ejemplo, de grandes viajes, he vivido momentos de muchísima soledad. Uh-huh. Y momentos, pues mi vida ha cambiado mucho. Y siempre aparecía alguien de repente en un hotel, no sé, alguien que te estaba sirviendo el desayuno y tenía la palabra exacta para que ese día te vinieras arriba, ¿no? Creo mucho en la bondad de los desconocidos que decía Tennessee Williams y que yo aprendí a través de Pedro, ¿no? Y creo que esto pasa.
O sea, ¿te ha tocado vivir eso de estar en una promo rodeada de gente, en una presentación, sí. Todo es perfecto? Y que lleguen las 11 de la noche y te encuentres sola en la habitación de hotel.
Continuamente.
Sin poder llamar a nadie.
Sí. Claro,
por cambio de hora.
Exacto, justo.
¿A quién se lo cuento?
Claro,
¿con quién comparto esto?
Eso es, sí. Esto ha pasado continuamente. Entonces, y una se siente mal por sentirse mal. Porque sí. En definitiva estás viviendo algo maravilloso. Y también soy muy consciente de eso. Y muy feliz y todo esto. Pero esto también pasa. Y hay gente que creo que estas cosas las lleva mejor. Porque como te he dicho, yo soy una mujer con muchos complejos. Y la exposición pública me cuesta mucho. Me sobrepongo, hago mi trabajo y trato de compartir todo lo que tengo. Pero sí me ha pasado muchas veces llegar al hotel y estar muy sola.
Sí, claro, sí. Alana, ¿qué dijeron tus padres cuando leyeron el libro? Si no sé si lo leyeron en una versión previa, si ellos sabían que estabas escribiendo.
No, cuando estaba ya, yo creo que justo cuando se publicó, les ha hecho muy felices. Por ejemplo, a mi madre le cuesta, porque pese a que ella sabe la cantidad de ficción que hay ahí, yo creo que al final se le funden los dos mundos y le cuesta, y a veces pues siempre dice yo tenía que haberlo hecho mejor contigo. Y por mucho que yo le digo, mamá, tú lo has hecho maravillosamente bien conmigo, yo tengo una madre maravillosa que me ha querido mucho siempre y que ella sí es mi primer referente femenino absoluto, pero ha sido un vendaval también en casa, ¿no? Por la parte buena y por la parte hiperemocional, ¿no? Bueno, pues les ha conmovido mucho. Pero están disfrutando de lo bien que vaya. A mí eso es lo que más feliz me hace.
Cuando decías que saliste de casa aquella vez que ya no vivías en casa de tus padres, que saliste ya vestida como tú querías, cuando entraste en casa vestida como tú querías, ¿también te acuerdas de ese momento?
Sí. Sí, lo que pasa que yo esa época entraba y salía de mi propia vida por pura necesidad, por cuestiones laborales, porque además no tuve mucho apoyo en las personas de mi alrededor, excepto en mi amiga, ¿no? Y fue muy difícil. Yo tengo un recuerdo muy, muy triste de toda esa época. Porque rozaba mi vida de verdad, pero tenía que dejarla ir muy a menudo, muchas veces. Y lo pasé muy mal. Fue un sufrimiento muy grande. Entonces, pero vaya, sí recuerdo cuando se acabó definitivamente la ambigüedad. Esto sí. Y lo que recuerdo es dormir como una bendita, vamos. Y poder vivir mi vida con todo el mundo al mismo tiempo, a la vez, sin tener que esconder absolutamente nada. Pues es una cosa maravillosa. Y al fin tener solamente una vida, ¿no? Uh-huh.
Sí, es la libertad.
Claro.
La libertad. Y a ver, la felicidad es imposible. Pero ¿qué te falta ahora mismo? ¿Qué te falta para ser feliz?
Uy, qué difícil. Mira.
Ponte a soñar.
Es que yo creo que hay algo. Mira, en esto que decíamos al principio, de esto de crecer solas, ¿no? Un poco. Creo que precisamente esas idas y venidas, ese intentar vivir pero no conseguirlo tanto tiempo. Creo que deja huecos que ya no se pueden llenar, o por lo menos en mi caso. Entonces, no sé si yo seré capaz de rellenar esos huecos para tener eso que llamamos felicidad. Pero me pasan muchas cosas que me dan momentos de felicidad, y eso, con eso tengo de momento suficiente. ¿Qué me falta? Que esto continúe, que pueda dedicarme a lo que amo sin tener que preocuparme mucho más, sin tener tanta incertidumbre, porque la incertidumbre también me ha marcado mucho. Estoy muy cerca de conseguir eso y eso está muy bien, pero no sé si yo seré capaz de estar completamente en paz conmigo. Eso me parece que no va a ser posible. Lo que pasa es que, bueno, que trato de llevarme bien con esa idea y de que no me haga sufrir mucho más, pero ya son, no sé, es mucho, mucho dolor acumulado. Es mucha. Al final, cuando una tiene que estar en el fondo fingiendo una vida que no es la suya durante tanto tiempo, se hace mucho daño, hace daño a los demás en realidad, porque es inevitable, porque al final estás mintiendo, ¿no? Y eso yo creo que deja huellas que es muy difícil borrar. O para mí es muy complicado, vaya. Pero bueno, vamos haciendo la vida, estoy mejor, mi vida ahora mismo tiene muchas cosas maravillosas y a ellas me agarro.
Bueno, voy a llevarte a un faro. A ver, siempre os pregunto que me digáis con quién os gustaría estar, encontraros, reencontraros. Pero me gustaría que la Alana que estuviera en el faro, vamos a proyectar, como podemos imaginar, que para eso somos libres, que la Alana que estuviera en el faro, ya no vas a decir con quién quieres que esté, sea una Alana en paz consigo misma. ¿Y qué música podría estar sonando? Esa Alana, ¿con quién estaría acompañada y qué sonaría?
Pues mira, por ejemplo, sonaría Dante's Prayer de Lorena McKinnitt. Y me gustaría estar con todas las amigas que se han ido antes que yo, que tengo varias. Y especialmente con Roberta Marrero,
la ilustradora de La Mala Costumbre.
Se fue este año, a quien se echaba muchísimo de menos. Y bueno, y con todas esas amigas que ya no están y que supusieron tanto para mí, que fueron tan importantes. A la mayoría les horrorizaría la canción, me llamarían aburrida y pesada, pero me encantaría estar con ellas allí.
Sorprendente que la Alana que hayamos elegido para estar en el faro con las amigas que ya no están sea la Alana que está en paz consigo misma.
Sí, y me siento en paz ahora mismo, ¿eh?
Muchas gracias. Muchas por haber gracias estado en este programa, Alana. Gracias.
Gracias, Mara. Gracias.
All the paths were overgrown. When the breeze of pride say there is no other way, I tilled the sorrows of stone. I did not believe because I could not see, though you came to me in the night. When the dawn seemed forever lost, you showed me your love. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea, where my dark night seems endless, please remember me. Then the mountain rose before me, by the deep well of desire. From the fountain of forgiveness, beyond the ice and the fire. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea, when the dark night seems.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.